SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota. Como valientes guerreros.
¿Nuestra memoria es la misma que la del futbolista?
No necesariamente. O sea, el caso más notable en este sentido creo que es el de Lilian Thuram, que marca dos goles en las semifinales del Mundial del 98. Y sin embargo, el gol más importante de su vida es un gol que marca de juvenil. ¿Por qué? Porque vivía en la banlieue de París y aspiraba a entrar en un club del que él sospechaba que no le iban a admitir por motivos sociales y raciales, y que le abrió la puerta a ser profesional, un gran profesional del fútbol.
Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas, con los rostros asoleados.
De los goles fetiche de jugadores de todas las épocas que forman parte del estupendo libro de nuestro invitado de la semana pasada, el periodista chileno Javier Cáceres, a un nuevo capítulo de La Dupla, hoy en la distancia todos, con Rafa Cabeleira desde casa. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, estoy en la emisora de Radio Pontevedra. Pensará la gente que soy como Carlos Herrera y tengo un estudio en mi casa desde el que me levanto a hacer el programa.
Desde tu casa ciudad, desde tu ciudad casa, que estás ahí todavía.
Sí, sí. Un poco preocupado porque yo no sé hasta qué punto es ético alargar las vacaciones por encima de las tuyas, ¿no?
No es ético. Pero bueno, no, pero no te he dicho nada.
Irresponsable.
No, pero no te he dicho nada porque tú trabajaste el lunes pasado y yo no.
Es cierto.
Entonces, no, ahí no me quejo porque estamos en igualdad de condiciones. En algún otro sitio del mundo de la vida está Galder Reguera. Galder, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás tú?
Bien, aquí en Aguamarga, en Almería. ¿Qué tal? Encerrado en una caravana con mis hijos fuera, bajo la prohibición de que como entren aquí se la cargan para siempre.
Pero tú sí que estás alargando las vacaciones. ¿Cuándo te vuelves?
Bueno, yo empecé el viernes.
Vale.
Sí, porque la semana pasada trabajé.
Vale.
Entonces esta semana, que hoy todavía es festivo en el País Vasco, y me cogí un par de días para descansar
bien
y leer.
Vale.
Y tomar un poco de aire.
Pues desde que nos separaron estas vacaciones de Semana Santa, quiero destacar algunos sonidos que han sucedido mientras no nos hemos visto ni escuchado, como el de este penalti marcado por Bosnia, que dejó a Italia fuera de un mundial por tercer mundial consecutivo. A ver, Rafa, ¿qué crees que le pasa a Italia?
Bueno, le faltan muchas cosas. Le pasa, por ejemplo, que arriba no tiene calidad y es muy difícil competir en el fútbol moderno si arriba no tienes futbolistas de calidad. Sí que los tiene en el centro del campo, no sé muy bien por qué estas carencias en unos puestos y no me sale ni la palabra. No sé por qué se descompensan tanto las categorías inferiores de un país, ¿no? Porque el trabajo, supuestamente desde la base, debe ser bueno a nivel global, pero les falta calidad ahora mismo.
Pero a lo mejor es que las categorías inferiores, Galder, les deja de interesar el fútbol porque hay chavales, y esto lo contaban el otro día, que no saben lo que es ir a un mundial. Hay chavales que nunca han visto a la selección italiana en un mundial. No sé si esto desincentiva.
Sería bueno eso.
Claro.
En realidad debería ser al revés. Bueno, yo el otro día vi un meme que decía que Italia rechazaba los mundiales albergados por naciones totalitarias como Rusia, Qatar y Estados Unidos. Ya lo han convertido en gesto político. Pero mira, escuchaba hoy a la mañana unas declaraciones de Cervi, del entrenador de Osasuna, que daba dos claves muy interesantes. Una es que hay muchísimos extranjeros en la liga italiana. O sea, tú ves jugar al Inter, o ves jugar al Milan o a la Juve, y es que la práctica totalidad del equipo son extranjeros, hay poca estrella italiana. Y luego apuntaba dos más. Una es que no hay equipos B, o sea, ese Bilbao Athletic o el Real Madrid Castilla, sí, o el Sanse, que está en segunda división, no existen. Y luego que hay muchos equipos que juegan con un esquema que es un 3-5-2, es decir, que no hay extremos, hay laterales de largo recorrido, y los extremos al final son los que te resuelven un partido que se enquista, ¿no? Un Lamine Yamal, un Nico Williams, un Vinicius, son los que en un partido que está todo muy, muy cerrado te lo resuelven. Y el otro día yo vi trozos del partido de Italia y se vio que no hay, y donde no hay, difícil.
Pero fijaos lo curiosos que son los italianos, que llevan van a enlazar esta racha de tres mundiales fuera sin acudir, y en cambio por el camino han ganado una Eurocopa.
Sí.
Es curioso, ¿eh?
Sí, sí. Pero además tienen que organizar una pronto, porque además he leído en algún sitio que peligra la Eurocopa porque a lo mejor ya nadie va a desaparecer el fútbol en Italia.
Bueno, sí, primero deberían de organizarse ellos mismos, ¿no? Y después pensar en organizar la Eurocopa.
A ver, otro sonido.
A mí me da mucha pena, dime. ¿Eh?
No, a mí también.
Cuando encontré a Gattuso, no. ¿Os acordáis? En Bérgamo.
Sí, sí.
Y le dije, un mundial sin Italia no es mundial, y puso una cara de no me digas eso.
Pues mira.
A mí me da una pena enorme. Mira que son los grandes rivales de España. Pero tiene algo esa selección que seduce, ¿verdad?
Y no, a mí sí. A ti no te da pena, Rafa.
No, los que nos hemos criado al lado de la playa nunca nos dará pena un italiano.
Vale. Pero por otros motivos.
Por otros motivos.
A ver, otro sonido de estos días que hemos estado separados. Los bochornosos insultos racistas en el España-Egipto registrados en el Estadio del Español.
Miles de maleducados y racistas, primero pitando de forma mayoritaria el himno de Egipto. Y después cantando hasta al menos en dos oportunidades, musulmán el que no vote. Y también otro cántico de la primera parte, Pedro Sánchez, hijo de puta.
A ver, Galder, ¿te suena algo organizado esto?
Bueno, no lo sé si es organizado, pero desde luego sí que es bochornoso. Yo lo primero que pienso es, ¿qué les importa el himno de Egipto?
¿Qué les ha hecho el himno de Egipto?
¿Quién molesta el himno de Egipto, ¿no? Que bueno, yo creo que tienen dificultades para ubicarlo en un mapa. Y luego lo de Pedro Sánchez y lo de, bueno, el cántico este nefasto, pues es una vergüenza, sobre todo cuando estás a las puertas de albergar tu mundial en colaboración con Marruecos, además, ¿sabes? Que es como... Pero en fin, yo no creo que sea algo aplicable al fútbol. Yo creo que es en general la sociedad tal y como está ahora. Los discursos de odio cada vez calan más. Basta leer las redes sociales o entrar en las opiniones de los artículos en general. Y yo creo que hay que tomar medidas. Fundamentalmente educar, porque hay una percepción completamente extraña de lo que es el mundo hoy en día. Y luego también sancionar, esto tiene que tener una sanción, este tipo de cosas. Porque si no, mal vamos.
¿Y a ti, Rafa, qué te pareció?
Es bien curioso porque yo creo que estamos ante varias de las generaciones que más acceso han tenido a la cultura y a la educación que haya conocido este país, y sin embargo parece que la educación cada vez es peor, ¿no? Yo esto lo englobaría todo en esta especie de nuevo folclore que se está instaurando en nuestro país, donde en las discotecas se canta el Cara al Sol, en los estadios se canta el Pedro Sánchez, hijo de puta. Esta especie de nuevo punky que viene asociado a los movimientos de extrema derecha, y por lo cual la gente joven creen que lo punky es esto, que lo punky es ser racista, que sí. Lo punky es ser xenófobo. Y es terrible esto.
Y por último, lo que ha pasado este fin de semana en la Liga. Victoria del Barça en el Metropolitano, que junto a una nueva derrota del Madrid deja a la Liga bastante, bastante. No sé si siguieras sufriendo. Escucha esto primero.
¡Un gol fundamental! ¿Quién sabe si en los últimos meses y últimos actos de servicio como culé marcó el Barça el gol que le da el más 7? Marcó Lewandowski, el Atleti 1, Barça 2.
¿Sigues pensando, sigues sufriendo como buen culé que eres, Rafa?
Bueno, no estamos del todo tranquilos, pero podemos decir casi que tenemos media liga ganada. Yo esta mañana estaba pensando en que me daba pena no estar ahí en el estudio contigo, Ángels.
¿Por qué?
Porque en el fondo estamos en un momento en que los culés nos tenemos que apoyar. Porque el sábado ganamos media liga y sin embargo el domingo yo me levanté con titulares que decían más problemas para Flick. Cabreo monumental de Lamine Yamal. No descansan las estrellas. Yo dije, ay, madre mía, nos estamos metiendo en un problema nosotros solos otra vez. Simplemente por intentar ganar la liga.
Yo estaba pensando que tenemos media liga ganada, pero ¿qué ibas a decir? Pero todavía no tenemos nada en la Champions porque el miércoles volvemos con el Atlético de Madrid. O sea que...
Pero yo me fío mucho de aquellas palabras que dijo Guardiola una vez, que en primavera no importa el cansancio, en primavera importa la ilusión.
Ah, qué bonito.
Sí, sí.
¿Ves? Qué bonito. Venga, vamos al tema que queríamos ocupar hoy, del que queríamos hablar. Vamos a ver qué pasa esta semana en la Champions. Quiero preguntaros, y quiero que los oyentes piensen en ello, ¿qué pueden tener en común María Teresa Rivero en su día presidenta del Rayo Vallecano?
Porque le hizo una falta ya al nuestro. Con lo cual, para que tú veas las injusticias que hay. Después de una falta, tú no puedes dejar a un jugador
tendido en el suelo con una falta y el otro marca un gol.
Arsenio Iglesias en el banquillo del Real Madrid.
La victoria postrera del Madrid en Zaragoza resultó baldía. El Madrid despidió una temporada ramplona con un nuevo incidente. Esta vez el protagonista fue Raúl, que al ser sustituido cuando faltaban dos minutos increpó a Arsenio Iglesias, lo que causó un monumental enfado de su segundo.
García o por ejemplo el jugador Peter Crouch. Para nosotros, estas, por motivos diferentes, son personas que a priori no deberían estar donde estuvieron, pero eso en realidad pasa constantemente. Piensen en un portero que sea muy bajito, en el delantero infrecuentemente alto, el jugador que no entiende las claves de los partidos o sus aficiones, el dirigente que aterrizó en un club sin entender nada, del que no sabía nada, algo que por cierto también pasa en la vida, sin la necesidad de dedicarse al fútbol. Y por ahí voy a empezar. Galder, ¿cuántas veces has pensado que no deberías estar en el lugar donde estuviste?
Uf, cada vez que tengo un acto con protocolo, que soy incapaz de controlarlo y me siento como un pingüino en un ascensor. Pero estaba pensando cierta vez que me invitaron a un acto cultural y resultó ser una cosa de una secta, que nos empezaron a hablar de espiritualidad. Y me había llevado a mi mujer y me miró como, ¿qué hacemos aquí? Una especie de cosa rara. Que salimos corriendo, obviamente, sí. Pero bueno, muchas veces, yo creo que cuanto más ya vas viviendo, más tienes esa sensación, además.
¿Y tú, Rafa?
Bueno, yo tengo un poco esa sensación todos los días, ¿no? Parece que nunca estoy en el sitio en el que tendría que estar, pero si tuviese que centrar esto en una anécdota, hace un par de años, una asociación de vecinos de mi pueblo me invitó a dar el pregón de las fiestas del Samaín, que es una especie como el Halloween gallego. Y allí me planté con mi discurso de cuatro páginas en un escenario donde estaba absolutamente rodeado de niños pequeños que no tenían ningún interés, por supuesto, en escuchar mi pregón. Y lo mejor de todo es que como pregonero de las fiestas me vistieron con una capa y una banda. Lo que pasa es que la capa era de vampiro, de disfraz de vampiro, de estos de que se compran en las tiendas de los chinos, y la banda era como las que se le ponen a las coronas de flores de los difuntos. Entonces, imaginaos ese momento en el que me vi allí, en aquel escenario, leyendo aquello con aquellas pintas, y pensé esto de trágame tierra, ¿no? Yo aquí no pinto.
Pero
nada.
¿Terminaste el discurso entero?
Sí, sí, absolutamente. Además estaba el señor alcalde mirándome, y aquello me empujó a por lo menos rematar mi actuación.
Claro, esas presencias de gente que dice, ¿y qué hace este aquí? ¿Cómo este ha podido llegar hasta aquí? Pues yo no sé si en el fútbol adquieren, bueno, yo creo que nos fijamos muchísimo más porque el foco está más puesto, y estábamos escuchando antes a María Teresa Rivero, que cayó allí en la presidencia del Rayo Vallecano por sorpresa y por capricho de su marido. ¿Fue sobre todo, Galder, una oportunidad perdida para que quedara un buen legado y eso hubiera favorecido la presencia de mujeres en las presidencias de los equipos de fútbol?
Fue una pena, sí, porque si no me equivoco fue la primera presidenta de un club de élite en la Liga Española, ¿no? Y fue por designación de su marido, como bien dices, cosa que no es la mejor manera de llegar. Y luego ella era un poquito meme, ¿no? Porque empezó diciendo que no había visto un partido en su vida, se jactaba de haber celebrado goles en la portería contraria, en los primeros partidos. Es cierto que luego ella debió de hacer mucha labor a la hora de tener presencia con peñas, iba a todas las comidas. Y luego incluso llegaron a llamar al estadio, Estadio Teresa Rivero, sí. durante una serie de años, ¿no? Y luego terminó, como todo lo que involucró a su marido, con un delito fiscal de 8 millones de euros durante dos temporadas y una condena de 7 años de cárcel. Hoy he leído que los 6 hijos varones de Ruiz Mateos estaban en la cárcel, creo.
Yo lo que no sé si hay mucha diferencia entre esta señora que se pone al frente del Rayo Vallecano de casualidad, bueno, y porque su marido quería, y algún de esos magnates que compran los equipos de fútbol y que se sientan en el palco, en Valencia, por ejemplo, por poner un ejemplo, Rafa, y que no tienen ni idea de dónde han caído.
Bueno, de hecho, por ejemplo, si hablamos en el caso concreto de Valencia, yo creo que ni se sienta siquiera en el palco. Es un señor que está por allá, no sé si es en Singapur o en Tailandia, aquí tiene a su hija, creo que es, y a un director deportivo, y él ni siquiera aparece por aquí, ¿no? Pero estaba pensando en la época de Teresa Rivera, precisamente la semana pasada, que se cumplieron 30 años de la boda de Rocío Carrasco, sí, con Antonio David Flores. Estaba pensando en el tipo de presidentes con el que también se codeaba María Teresa Rivero, ¿no? Centramos muchas veces el foco en él porque nos parecía muy, muy graciosa, pero su nivel, digamos, de profesionalidad no dejaba mucho, o sea, no envidiaba demasiado, por ejemplo, al de los otros, al de Jesús Gil, Jesús del Nido, gente por el estilo, ¿no? Era un momento de nuestra historia donde esta especie de presidencias quiche se llevaba muchísimo.
No entiendo por qué has cruzado ahí a Rocito y al Guardia Civil.
Porque ha sido un momento importante.
Folclore, ¿no?
No, mira, lo escribí esta semana en el diario de Pontevedra. Tú sabes que mi madre se llevó un enorme disgusto cuando se casó Rocito, porque ella soñaba con que yo me casase con Rocito. Entonces he escrito un artículo esta semana que se titula 30 años de mi no boda con Rocío Carrasco.
Me muero. Yo decía también lo de los magnates que aterrizan o no aterrizan, pero que no tienen ni idea de las claves del lugar al que llegan. Y es el caso del jugador georgiano Georgi Demetradze, que llegó a la Real Sociedad, y eso nos acerca a un famoso Real Sociedad, Osasuna. Galder, ¿qué pasó?
Sí, cuando planteamos el tema yo pensé, ¿qué jugador podía estar más perdido en la Liga Española que Demetradze, que llegó por nada menos que 840 millones de pesetas de la época, como gran salvador de una Real que andaba en aquellos momentos con Uranga a la cabeza, pues a la deriva? Un delantero que venía a meter muchos goles en Rusia, pero que llegó gordo, no aprendió el idioma bajo ningún concepto. Yo creo que no sabía ni ubicarse en el mapa ni dónde estaba. Y llegaron a la última jornada en un Osasuna, un Real Sociedad Osasuna en Anoeta, en el que Osasuna se juega al descenso. Son dos clubes un poco que tienen buena relación entre ellos. Y iba perdiendo 0-1 la Real, y los jugadores de la Real iban pues un poco al trote, y entró Demetradze y dijo, esta es la mía, y empezó a embestir, a coger el balón y a enfrentar la portería, y el público le abucheaba, y entonces el pobre no se enteraba de nada, está diciendo, joder, estoy haciendo el partido del año, reivindicándome, y la gente le abucheaba, cosa que hizo que luego se cambiara el sorteo y ya no pueda haber un Real Sociedad Osasuna a final de temporada, pero tampoco un Real Sociedad Atleti. Cosa que somos rivales, entendemos, ¿no?
Y luego hay jugadores maltratados que llegan a un buen sitio, pero llegan en un mal momento. El Atlético de Madrid de Jesús Gil, por ejemplo, era un mal momento.
Muy mal.
Así se despachaba el fallecido presidente Jesús Gil sobre el colombiano Tren Valencia. Ya verán.
Cuando hablo con fracasos, creo que lo contagiarme. A ver si le matan, de verdad. Bueno, más que le he dicho, ya no puedo ir. Tú lo has visto, lleva todos los partidos haciendo el ridículo. Igual se cae por una señorita y está simulando nada más que le lesionan.
Esto es tremendo.
Terrible.
Y tú eres el jugador y que, bueno, yo cojo la maleta y me voy.
Claro, un jugador que además venía de Alemania, de Múnich, donde son mucho más organizados, por decirlo de buena manera, y se encuentra con, yo diría, el peor Jesús Gil, ¿no? El Jesús Gil más racista, más homófobo, no sé, las tenía todas. Se cuenta la famosa historia aquella que dicen que un día llegó a soltarle el cocodrilo este que tenía Furia,
¿sí?,
en la ducha, para ver si así espabilaba el Tren Valencia. El Tren Valencia lo que hizo a final de temporada fue coger las maletas
y largarse
y volverse a Colombia.
Claro.
Que se encontró en Madrid le pareció inconcebible. Sí, sí.
¿Qué decías?
Esas declaraciones venían del contexto del asesinato de Andrés Escobar. Es que tiene.
No, es que es tremendo.
Pues
es que
no, no es un matan en plan gratuito, ¿no?
Lo escuchas ahora y es tremendo. Y luego lo decíamos en la introducción, ¿eh? Hay jugadores que no cumplen físicamente, ¿eh? Yo creo el canon de un delantero per se, que sin embargo tienen una larga trayectoria. Y eso Galder lo explica bien, el caso de Peter Crouch.
Sí, es un poco al revés. Al Tren Valencia le llamaban el tren por algo, ¿no? Peter Crouch medía 2'01", era un delantero centro inglés, que cuando tú lo veías en la alineación, cuando formaba el equipo, que le sacaba dos cabezas al resto, decías, pues este hombre se debería haber dedicado al baloncesto. Luego, sin embargo, se movía muy bien.
Sí,
era un personaje que se movía muy bien. Era muy gracioso. Tiene unas declaraciones que a mí me hicieron muchas gracias, que una vez le preguntaron, de no haber sido futbolista, ¿qué habría sido? Y él respondió, virgen.
Seguía desubicado.
Que su arquetipo físico no era el más adecuado.
Y luego,
no,
era un tío que tenía mucho sentido del humor, porque yo recuerdo que una vez en Twitter alguien colgó un vídeo de estas lonas que cubren el campo y que las recogen y que las sacan como todas enrolladas, sí, que deben de medir como 5 metros, y alguien puso un vídeo en el que decían, RIP Peter Crouch, y él lo retuiteó.
Pues un gran tipo Peter, sí, Crouch. Sí, y decíamos, pues eso, delanteros con un cuerpo que no acostumbra a ser el de los delanteros, y luego porteros que también están muy lejos del canon establecido. Rafa, uno de tus preferidos, un buen portero además, el holandés Jeroen Verhoeven.
Sí, un portero gordo, por decirlo en corto, ¿no? Un portero gordo, de los que llaman la atención y de los que son muy habituales ver en el fútbol amateur, ¿no? Porque siempre teníamos esta cosa, sobre todo los niños, de que al gordito se le ponía de portero. Bueno, pues este ha llegado a futbolista profesional y a hacer una buena carrera en Holanda. Fue segundo portero del Ajax, jugó varias temporadas en primera y sí que tenía que aguantar pues un poco la presión del estadio cada vez que sacaba el balón y le gritaban aquello de ¡oh, pizza!
¿Sí o no?
Sí, sí.
Pero hizo toda su carrera y fue bueno con el mismo tipo.
Sí, 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 lo veía así, no te daba la sensación de estar ante un deportista de élite, no sé si por algún tipo de problema de salud, pero era un chico muy fondón, muy fuertote, sí, sí.
Yo invito a los oyentes a que lo busquen, porque yo era un portero que no conocía. De hecho, cuando estábamos trabajando el guión, Rafa dijo portero gordo holandés, y yo pensé en Ed de Goy, este portero del Feyenoord, que además de gordo era calvo, pero es que este está mucho más gordo.
Sí, este está muy gordo. Sí,
sí. Ah, mira, lo acabo de ver, lo acabo de buscar.
¿Y
pues,
qué tal?
Realmente, sí, podría ser. Si decíamos antes que Crouch podría ser jugador de baloncesto, este tiene pinta de jugador de rugby.
Es el sueño húmedo de una abuela con su nieto, ¿no? Así gordito, rosadito.
Venga, come más, come más.
Come más.
Venga, la semana que viene os quiero a todos en su sitio, ¿vale?
Venga.
Besito.
Ahí está,
Vico.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.